Hay datos que solo conoce él. Si usted es de los que aprecian la información exclusiva, atentos a lo que les va a contar Nacho Abad en unos minutos. Alberto.
¿Qué tal, Nacho, amigo? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Oye, hay dos casos de los que quiero charlar contigo. El primero, muy rápido, porque creo que tienes el auto del caso Conde Pumpido Hijo.
Sí, el auto de sobreseimiento. El juez ha decidido archivar la causa contra el hijo del presidente del Tribunal Constitucional. Os recuerdo que en noviembre de este año una mujer brasileña de nombre Aline llamó al 091 y dijo que a los agentes que acudieron allí dijo que tres varones habían intentado forzarla para mantener relaciones sexuales. Según el escrito de Fiscalía, sufrió tocamientos por parte de dos investigados que trabajaban para Cándido Conde Pumpido Hijo, pero consiguió escapar de ellos, se encerró en una habitación. Allí acudió, según ella, a Cándido Conde Pumpido, la agarró del pelo, la tiró a la cama, la agredió sexualmente y, leo textualmente, tanto vaginal como analmente, y manifestó un agente, según consta en el atestado, que la agredió tanto con su miembro viril como con consoladores y una calabaza. Detienen a Cándido Conde Pumpido, detienen a los dos amigos, los ponen a disposición judicial y quedan en libertad provisional con cargos, pero en libertad. Lo cierto es que a la mujer la trasladan inmediatamente al Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, al objeto de ser reconocida por el médico forense, y allí refiere todo lo que ocurre de nuevo, y en la exploración física consta, dice textualmente el fiscal, consta únicamente que se aprecia una equimosis del cuero cabelludo parietal izquierdo sin que se aprecien lesiones en la exploración ginecológica. Leído este informe, Alberto, su señoría, que es el titular del juzgado de instrucción número 31, en este caso la titular, una mujer, ha decidido, y te leo textualmente, se decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las presentes actuaciones. Entre otras cosas, y dice los fundamentos de derecho, porque la propia Aline, esta mujer brasileña que ejercía la prostitución, retiró la denuncia días después diciendo que no se acordaba de nada. Es noticia de alcance y de última hora.
Bueno, yo recuerdo que fuiste tú el que trajo aquí los audios de lo que ocurrió dentro de esa parte de los audios de lo que ocurrió dentro de esa casa, que es un contenido que todavía pueden rescatar nuestros oyentes a través de la web en cope.es. Pero bueno, tenía toda la pinta, ¿no? Se veía venir.
Sí, se venía a venir, porque básicamente ya había retirado la denuncia, no había indicios desde el punto de vista forense, y los vídeos de la casa, porque está grabado todo lo que sucede dentro, demuestran que no hay una agresión sexual, y era obvio que se archivase. Lo que me extraña es que se haya tardado tanto, pero bueno, básicamente era algo que estaba predestinado a acabar así.
El caso del que vamos a hablar es uno de los casos que tú dices, hazme un guión para un true crime o una novela de crimen y no se te ocurre algo así. Desde ayer, ayer se está celebrando en la Audiencia Provincial en Valencia un juicio contra el parricida de Sueca, que se sienta en el banquillo acusado de asesinar a su hijo, pero no solo eso, sino hacerlo mientras su madre escuchaba por teléfono cómo le mataba. Háblame del caso, Nacho.
Bueno, es una salvajada. Esto ocurrió el 3 de abril del 22. Bueno, ayer cuando le preguntaron a José Antonio en el juicio, ni había arrepentimiento en su voz, ni amor, ni pasión, ni dolor, ni culpa, no había nada. No había nada. Es más, se convirtió en víctima. Hay un momento dado en que durante su interrogatorio le dicen, si María Dolores, tu exmujer, hubiese regresado contigo, ¿habrías matado a tu hijo? Y él responde, no. Es decir, le trasladó la culpa a su exmujer del crimen. Y los hechos ocurren, como te decía, el 3 de abril del 21. El pequeño Jordi había cumplido años. Ella estaba divorciada por un caso de malos tratos desde el mes de agosto. Él la había cogido, la había levantado por el cuello varios centímetros del suelo y la había estampado contra la pared, entre otras muchas cosas. Había sido condenado y al mismo tiempo ella se había divorciado. El problema es que el juzgado de lo penal y el juzgado de familia no se comunicaron entre ellos, y después de la sentencia por malos tratos deberían haber quedado suspendidas las visitas porque lo establece la ley, pero como no se comunicaron los juzgados, las visitas siguieron, y el día de 3 de abril le dejó un par de horas al niño porque nunca había sido violento con él. Y insisto, no debería haber visitas, pero se lo dejó para un par de horas. Y a la media hora recibió un mensaje de su hijo angustiado diciéndole: mamá, ven corriendo, papá, no quiero estar con papá. Se notaba un trasfondo ahí de agresividad. La madre vivía en Cullera, a 10 kilómetros de Sueca, se monta en el coche, pero antes de montarse en el coche, como tiene esos 10 kilómetros de distancia y piensa que es necesario, intuye que hay algo que está sucediendo mal, avisa a su suegra, a su ex-suegra. Le dice: oye, vete corriendo. Y la suegra dice: no, ¿cómo voy a ir yo? Si voy yo, me hace algo a mí. Atento, ¿eh? Me hace algo a mí. Finalmente la convence y la suegra va a aporrear la puerta. Y mientras que aporrea la puerta, este hombre, según confesó ayer, dice que discutió con el hijo, que le dijo que no era su padre, que no le quería. Fue a la cocina, cogió dos cuchillos, le dijo: voy a por ti con dos cuchillos. Y empezó a clavarle los cuchillos. Antes de que muriese, le permitió llamar a su madre. Y su madre escuchó, durante unos segundos llama por teléfono, se hace el silencio. Y durante unos segundos escucha unas respiraciones y finalmente, cuando le clava un cuchillo en el cuello, escucha el alarido de su hijo gritando: mamá, como expiraba. Es algo que no se va a quitar en la vida. Mató a su hijo y mató a su madre en vida. Esto es violencia vicaria, de
sí,
libro.
Sí. Bueno, es la violencia vicaria en su sumum, o sea, en su,
sí, sí,
su versión es más cruda y más...
Hacer daño hacer daño a la madre a través del hijo y perpetuar el dolor de por vida. La madre llegó a la casa, estaba la suegra allí o la ex-suegra, empezaron a porrear la puerta, él no quería abrir, llegó la Guardia Civil le dijo que abriese, el otro dijo que sin orden judicial no abría. Finalmente abrió 2 centímetros, 3 centímetros, le vieron sangre en las gafas, pegaron un golpe a la puerta, lo tumbaron y encontraron al niño de 10 años cosido a puñaladas, y la madre no ha recuperado. Desde entonces no ha vuelto a ser la misma, lógicamente, y está muerta literalmente en vida.
Nacho, cuéntame una cosa, ¿un tipo así?
No, la respuesta es no. ¿Es reinsertable? No. ¿Es recuperable?
Es que
no.
Claro, lo que te iba a preguntar, además de eso, es cuánto tiempo puede pasar, o sea, cuánto puede tardar este tipo en salir a la calle, porque saldrá, ¿no? Bueno, algún día, digo yo.
Bueno, le van a poner una prisión permanente revisable, esto significará que cuando cumpla 35 años le revisarán la pena. Si es verdad que los cumple a pulso, yo calculo que tiene unos 52 ahora mismo, pues estará en 84. Pero bueno, a lo mejor le revisan la pena y dicen que no está preparado, o a lo mejor dicen que sí, esto no lo puedo saber, pero una persona que es capaz de odiar más a su exmujer que amara más a su hijo, y que utiliza la violencia como forma de comunicación con su exmujer, a mí me parece que no es recuperable ni reinsertable. También te diré que yo creo que su idea era hacer que escuchase a su hijo suplicar y gritar ayuda y clavarle el cuchillo y que lo escuchase la madre, para que la madre fuese inmediatamente y aprovechar que llegaba para matarla. Pero como se mete la ex-suegra en el camino porque se lo pide la madre, ya no abre la puerta porque ya tiene a dos personas fuera, a su propia madre y a su exmujer. Madre. Pero yo creo que su futuro inmediato era haber muerto, el de ella.
Madre mía.
Y ahora el juicio va a durar 4 días, hoy es el segundo día. Yo veo clara la prisión permanente revisable, y que el juicio es un trámite que hay que hacer, porque a todo el mundo le asiste la presunción de inocencia. El abogado ayer le echó la culpa a Pedro Sánchez y a Mónica García del problema de su cliente. Sí, diciendo que eran problemas de salud mental y que como no se aplicaban...
¿Qué dices? Por Dios, ¿cómo un abogado puede...?
Es todo un despropósito. Es todo un despropósito. Es todo un despropósito. Pero bueno.
Ay, qué barbaridad.
En ese punto estamos. Horroroso. Fíjate que en Barcelona un padre le ha quitado la vida a sus dos hijos con monóxido de carbono, selló las ventanas y abrió las vías del gas para quitarles la vida, y murió él también. También en una separación, y también con toda probabilidad están investigando los Mossos de Escuadra por un caso de violencia vicaria. A mí, de verdad, estos casos me hacen perder la fe en la humanidad. Luego llega gente buena y que hace obras de caridad y trabaja para ayudar a los demás, y la recupero. Pero en días como hoy, yo, de verdad, pierdo la fe en el ser humano.
Tremendo, Nacho. Te veo en la tele, amigo. Muchas gracias. Hasta el miércoles que viene. Chao, chao.